Tenemos en línea a Jorge Pino Ricci, que es abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, que precisamente pues es el contratista que está aquí en medio de la polémica por esas garantías que se dice son falsas. En las últimas horas se dijo que habían trabajado con intermediarios para obtener las garantías. El banco dice que no trabaja de esa manera. Abogado, bienvenido, muy buenos días.
Holanda, buenos días para usted y para todos sus...
¿Presentaron sus clientes garantías falsas para obtener este contrato?
No, Yolanda. El banco efectivamente ha certificado que no expidió esas garantías, que no surtió los trámites internos para el efecto, pero las personas que colaboraron con la Unión Temporal, de la cual yo soy su apoderado, manifiestan que esa garantía sí fue recibida por funcionarios del banco. Entonces, hay una controversia entre estos dos particulares. El banco, de una parte, manifiesta, y así lo ha certificado, como señalé, que no expidió la garantía. Y por la otra, quienes intermediaron la garantía y recibieron un pago de más de 2.000 millones de pesos por la misma, sostienen que sí fue entregada por funcionarios del banco. Nosotros... la Unión Temporal, el representante legal de la Unión Temporal, ya puso también en conocimiento estos hechos de la Fiscalía para que se aclare si el banco tiene la razón o tiene la razón los intermediarios que entregaron la garantía a la Unión Temporal. Entonces, esto va a ser resuelto por la justicia penal en lo que tiene que ver si el documento es falso y en cuanto a la existencia o nulidad del contrato por la justicia civil. Mientras tanto, la Unión Temporal intentó inicialmente reemplazar esa garantía. No acepta, por supuesto, que haya presentado un documento falso porque actuó de buena fe, lo recibió de las personas que dijeron haberlo tramitado ante el banco por contar con unos créditos y unas hipotecas a través de unos patrimonios autónomos. Entonces actuó de buena fe e intentó conseguir una garantía para reemplazarlo, pero ya en ese momento el ministerio había tomado la decisión, prácticamente, que es en lo que estamos, de declarar la caducidad, y eso generó un pánico en el sector financiero y ha sido prácticamente imposible que la Unión Temporal reemplace esa garantía. Entonces, por esa razón, para evitar mayor perjuicio, no solamente en este caso, por supuesto, al ministerio, para que el proyecto pueda continuar, para que el contrato se pueda ejecutar y se continúe instalando puntos que presten servicio a Internet a todas estas escuelas, la Unión Temporal desea dar un paso al costado para ceder el contrato a una gran multinacional que asumiría la garantía de buen uso y correcta inversión del anticipo, aunque la Unión Temporal tiene certeza de que los 70.000 millones de pesos han sido invertidos efectivamente en actividades propias del contrato.
Abogado,
ya que la
permítame una precisión.
La supervisión así lo certificaron. Entonces, la idea que tiene la Unión Temporal es poder ceder el contrato para que continúe el proyecto, ¿verdad?
Bueno, abogado, vamos por partes y le voy a pedir respuestas puntuales, porque sí me quiero detener en el tema de la garantía, que es lo importante. Usted dice que hubo unos intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios?
Los intermediarios es una firma de 45 años de experiencia que se llama RAVE Corredores de Seguros. El trámite fue el siguiente, que ya fue narrado en la actuación administrativa que adelanta el ministerio. El grupo de empresas que integran la Unión Temporal buscó a una firma que normalmente le intermedia pólizas y le ayuda a conseguir garantías, que es una firma de la mayor experiencia en el país. Esta firma manifestó que no había encontrado interés en el sector asegurador para entregar la garantía, pero que en el pasado había hecho negocios con una persona que tenía créditos por mayor extensión en el Banco Itaú, a través de un patrimonio autónomo y que esta persona prestaba el servicio y que había
una precisión, abogado.
Muchísimas garantías bancarias.
Una precisión entonces.
Y a través de esa persona se obtuvo la garantía.
Sí, una precisión entonces. Estos intermediarios, RABE Corredores, hacen el contacto no formalmente con el banco, sino con una persona que tiene contacto con el banco.
Exactamente. Lo que se manifestó.
¿Y eso no les genera preocupación a sus clientes?
¿Perdón?
¿Eso no genera preocupación como no tener una relación directa con el banco, sino que era una persona que pertenecía al banco? ¿Eso no le generó preocupación a sus clientes de la Unión Temporal Centros Poblados?
No.
Es decir, ¿esto es usual? ¿Por qué no acudir directamente
sí,
al banco?
Es,
¿por qué no tener una vinculación directa con el banco?
Es usual, es usual. Es muy usual en el mercado. Yo he puesto el ejemplo. Por ejemplo, Yolanda, la póliza para su carro, la póliza de seguro que tiene su apartamento, etcétera, acá la negocian con la compañía de seguros directamente. Hay un corredor de seguros que lo llama cada año a decirle que le ayuda y que es el intermediario. En el mercado es usual y corriente conseguir garantías, no solamente pólizas de compañías de seguros, sino bancarias a través de intermediarios. Hay personas, Yolanda, que tienen con los bancos una relación comercial importante y tienen hipotecados bienes de gran valor y le prestan el servicio a particulares para conseguir esta clase de garantías. Entonces, eso es lo que normal y usualmente ocurre en el mercado. Yo, por ejemplo, todas las garantías que he sacado en mi vida, nunca las he sacado directamente con una compañía de seguros, sino a través de un corredor.
Bueno, pero usted dice que inicialmente la firma RABE, si no estoy mal, si recuerdo mal, no recuerdo mal el nombre, les dice a los del consorcio que es que no encuentra aseguradoras que les den las pólizas y que por eso acuden al banco. ¿No hay ahí como una especie de alarma que se prende? ¿Que hay algo? ¿Cómo así que no, las aseguradoras no le prestan y entonces tiene que ir al banco? ¿Y la pregunta no se puede hacer directamente y no por y con intermediarios?
Es que la garantía era una garantía por un valor importantísimo. No es fácil conseguir una garantía por, qué sé yo, en total 230 mil o 260 mil millones de pesos. Recientemente llamé a una persona que conozco en una compañía muy grande de seguros en Colombia, que es Seguros del Estado, y le dije, mire, la Unión Temporal quiere conseguir esta garantía. Me dijo, mi empresa no tiene la capacidad para eso. O sea, Seguros del Estado no tiene la capacidad para otorgar esa clase de garantías. Entonces, no era fácil conseguirla. Entonces, por eso no había mucho interés en las aseguradoras colombianas, tenían que unirse eventualmente varias, y por eso RABE hizo la tarea, buscó en el sector asegurador colombiano de compañías de seguros y no encontró recibo, no encontró interés, no recibió respuestas afirmativas, y por eso dijo, mire, aquí tengo esta persona que ha hipotecado bienes a través de un patrimonio autónomo por más de 400 mil millones de pesos al banco, y en el pasado, esto es muy importante, en el pasado a través de él hemos podido conseguir garantías bancarias en Banco Itaú. Entonces eso dio toda la tranquilidad porque se buscó a una persona que lleva 45 años y que además era el corredor usual que utilizaban las empresas de la Unión Temporal. Es decir, la Unión Temporal no buscó, yo puesto el ejemplo, no fue al supermercado de la esquina a preguntar si le vendían una garantía de esa naturaleza. Llamó a su corredor de seguros, a quien siempre le consigue las pólizas, y él refirió a una tercera persona para esos efectos. Eso es lo que debe estar siendo objeto de investigación. Ya la Unión Temporal lo denunció. Y entonces, para ver si el banco...
Abogado, ¿quién es esa persona?
El señor se llama Jorge Molina, que fue la persona que finalmente entregó la garantía y quien dijo tener con el banco a través de un patrimonio autónomo unas hipotecas de mayor extensión. Esto que estoy señalando hace parte de los hechos que el representante legal de RABE, Corredores de Seguros, informó a la Fiscalía al solicitar la investigación penal. Yo les puedo hacer llegar la denuncia penal donde él menciona cómo fue el trámite y que este señor Molina manifestó eso. Incluso informa que cuando el banco en una audiencia manifestó no haber expedido la garantía, él inmediatamente se comunicó con el señor Molina y el señor Molina le dijo, mire, no se preocupe, que yo puedo demostrar que la garantía me la entregaron funcionarios del banco. Y eso está en la denuncia penal que formuló el representante legal de Rabe ante la fiscalía.
Ahora, abogado Jorge Pino Ricci, ¿en qué momento se enteraron ustedes de que esa garantía la había entregado alguien del banco? Que no es lo mismo que la haya entregado el banco, sino alguien que hizo la vuelta en el banco, porque eso es lo que la apariencia que tiene todo esto. ¿Y ustedes ya habían recibido el anticipo de multimillonario?
No, el anticipo se recibió, por supuesto, porque era anticipo a una vez cumplidos los requisitos de legalización. Se supo que el banco había manifestado o que manifestó en una audiencia ante el ministerio cuando se le requirió, porque había un pequeño retraso en la ejecución del contrato de un 3%, 2% en la ejecución del contrato. El contrato iba normal, pero por circunstancias de la pandemia, del cierre del canal del Suez, etcétera, un pequeño retraso, y el ministerio llamó al banco para una audiencia en la que se pretendía aplicar una multa que no, insignificante. Y el banco ahí manifestó, yo no otorgué esa garantía. Y ahí fue cuando la Unión Temporal se enteró que el banco negaba la expedición de la garantía. Pero yo quiero decir una cosa que es muy importante. Hay muchos antecedentes en la jurisprudencia colombiana de que los bancos responden por el hecho de sus dependientes. Y eso es lo que debe establecerse. Yo le creo, por supuesto, a lo que está diciendo el banco y al representante legal del banco, ni más faltaba. Yo parto del principio de la buena fe. Dice, aquí no se tramitó esa garantía y no cumplió con los trámites internos. Yo creo que el banco allí está actuando de buena fe y está manifestando lo que considera que ocurrió o que no ocurrió en su interior. Pero lo que debe establecerse, que es lo que dice el señor Molina, es si algún funcionario del banco participó o no, porque si eso es así, el banco responde. Hay muchos antecedentes de cajeros que actúan indebidamente, pagan cheques en forma indebida y así se haya salido el dinero de la cuenta. El banco debe responder ante el cliente. Entonces, eso es lo que está, Yolanda, siendo objeto de investigación. Habrá que establecer si algunos funcionarios o no del banco, como manifiesta el señor Molina, participaron. Eso tiene que definirlo para efectos penales un juez de la República, previa investigación de la Fiscalía General de la Nación. Y desde el punto de vista civil, si el contrato es nulo, si la garantía existe o no existe, pues un juez civil. Por eso le decíamos al Ministerio, antes de que se armara toda esta discusión, la cosa es muy sencilla, el contrato tiene la vía. El contrato establece específicamente que frente a la inexistencia de la garantía, y para no esperar una controversia gigantesca por muchos años que los jueces resuelvan el asunto que acabo de referir, la unión temporal podría haber, en su momento, antes de toda la discusión, haber entregado una garantía. Pero como el ministerio inmediatamente dijo, voy a caducar el contrato, se alió infortunadamente la señora ministra a decir que los integrantes de la unión temporal eran unos ladrones inescrupulosos. Esa fue, tan pronto el banco manifestó que no había expedido la garantía, el primer mensaje de la señora ministra por tuit fue que se trataba de unos ladrones inescrupulosos y que iba a iniciar inmediatamente la declaratoria de caducidad. Por supuesto, no se pudo surtir el trámite normal que tenía el contrato frente a esta situación, que era requerir a la unión temporal para que reemplazara frente a la discusión la garantía. Y estamos justamente en toda esta discusión como consecuencia, y lo digo con todo respeto y consideración, de la forma apresurada como el ministerio manejó la situación.
Abogado, ahí no faltó debida diligencia del ministerio para hacerle, digamos, contrataron una empresa especial, yo no sé cuántos millones le pagaron para que hiciera la prueba ácida de toda la documentación primero. Y no faltó también la debida diligencia de parte del consorcio para verificar que efectivamente las pólizas, hablando directamente con el banco, no con subalternos del banco, fueran unas pólizas realmente expedidas por el banco. Faltó debida diligencia de un lado y de otro.
Mira, cuando usted recibe de su corredor de seguro la garantía que cualquier compañía de seguros da por su carro, usted no coge el teléfono y llama a la compañía de seguros para verificar si eso es cierto. No, es que usted lo hizo directamente por su corredor de toda la vida, que normalmente es una amiga, porque siempre en las casas tenemos un amigo que se dedica al tema de intermediar pólizas. Entonces, la buena fe, a mí me la entregó este corredor que conozco desde hace 20 años y que tiene una firma de 45 años de experiencia. Entonces, la diligencia y cuidado demandaba simplemente creer, haber buscado a la persona con el conocimiento, con la experiencia con la que yo tengo la relación. Ahora, usted acaba de decir una cosa que es muy, muy importante. Los 10 proponentes, ustedes saben que en una licitación pública, nosotros los abogados nos contratan a veces para tratar de buscar los errores de los demás proponentes para descalificarlos y que gane los clientes. De los 10 proponentes que participaron, el ministerio, a través de su oficina de gestión contractual, una firma especializada contratada para el efecto, revisó las garantías y toda la documentación. Igual todos estos documentos se publicaron en el SECOP y solamente se advirtió de esta circunstancia por el banco ya pasados 4 o 5 meses de la ejecución contractual. Esas justamente, esas afirmaciones que usted acaba de realizar son las que demuestran claramente que los integrantes de la unión temporal han actuado de buena forma.
Ahora, abogado, es un poquito, da la sensación de que lo que quiere la Unión Temporal, Centros Poblados, sus clientes, es lavarse las manos. Nosotros actuamos de buena fe y nosotros no cometimos el error, pero resulta que es la Unión Temporal la que presentó los documentos. Porque eso es como cuando una persona firma una carta que le hizo su asistente, sale con errores y luego dice, es culpa del asistente, no es culpa de quien firma. Y en este caso, de quien presenta los documentos. La Unión Temporal, Centros Poblados, presentó los documentos para una licitación. Si ahí aparece un documento falso, pues la Unión Temporal debe responder. A lo mejor tienen que responder Rabe Corredores y el señor Jorge Molina, pero la Unión Temporal Centros Poblados presentó documentación para una contratación pública de grandes proporciones y allí hay un documento que podría ser falso, porque usted dice hay dos versiones, que los corredores dicen que sí recibieron la información, el banco dice que no. Pero si resulta un documento falso, quien lo presentó ante las autoridades colombianas para obtener un contrato fue la Unión Temporal Centros Poblados.
Por supuesto. Y eso tiene consecuencias, Yolanda. Eso tiene consecuencias. En nuestro derecho colombiano, no solamente en el derecho penal, sino también en el derecho sancionatorio administrativo, se edifica sobre el principio de la culpabilidad. No puede haber una sanción administrativa, salvo casos muy excepcionales, que han sido reconocidos por la jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional en temas cambiarios y temas tributarios, pero en lo demás, y hace parte de lo demás, la contratación pública, el derecho sancionatorio se edifica sobre el principio de la culpabilidad. O sea, para poder sancionar a un contratista, se debe demostrar que actuó con culpa, con dolo, con intención. Por eso insisto tanto en que los integrantes de la Unión Temporal actuaron de buena fe. Eso significaría que, como he señalado, como consecuencia de la aplicación de este principio, no se pueda imponer una sanción a los contratistas, si no solamente por lo que yo digo, sino por lo que se demuestre en la actuación administrativa y en un eventual proceso, demuestran ellos que actuaron de buena fe. Ahora bien, el contrato no debería continuar ejecutándose sin garantía. Por esa razón, la Unión Temporal dice, de un paso al costado, cedo a alguien que puede constituir y continuar la ejecución del contrato. ¿Qué es lo importante? Lo importante en este momento es que el proyecto se pueda continuar ejecutando. Eso no quiere decir que si después se demuestra en un proceso que la Unión Temporal actúa de mala fe, yo la noticia que tengo de mis clientes no es esa. Pero si en gracia de discusión después se demuestra en un proceso penal o en un proceso civil o contencioso que se actúe de mala fe, que se apliquen las sanciones. Si después se demuestra que una persona incurrió en una conducta delictiva, que se le aplique con rigor, con absoluto rigor, la fuerza de la ley y la sanción. Pero lo importante claro. Ahora es que el proyecto se pueda continuar y que se sancione
claro, abogado.
En su momento. Previo, debido proceso sí. E intervención judicial, las sanciones que corresponden.
Pero ¿por qué no nos referimos, digamos, porque usted se ha referido extensamente acerca de la garantía y cómo eso supuestamente llevó a que el contrato tuviera dificultades, pero estaban cumpliendo los responsables de cumplir con el contrato a cabalidad con él? ¿Se puede demostrar eso o ya estaba el contrato en problemas y esto de la garantía no termina siendo un distractor para tratar de ceder un contrato que no estaba cumpliendo esta unión temporal?
No. Tenemos constancia y certificación de la interventoría y la supervisión que el 100% de los recursos entregados en condición de anticipo fueron legalizados. En términos jurídicos, la legalización consiste en la demostración del contratista de haber invertido los recursos recibidos en condición de anticipo a la ejecución del contrato. Es decir, se demostró que hubo contratos, facturas, pagos para comprar equipos, que era para lo que estaba dispuesto el anticipo. Tanto es así que los equipos están instalados ya en los distintos centros, se llaman centros poblados, según los términos del contrato, en distintas escuelas. En este momento hay 1,000 centros poblados ya conectados y esperamos en esta semana llegar a 500 más, cumpliendo sin ningún retraso, salvo hace un mes que teníamos un pequeño retraso, que la unión temporal tenía un pequeño retraso, las metas del contrato. Entonces, yo tengo la certeza, porque he recibido la información, ahora mismo a la periodista que me contactó le puedo enviar la información, los distintos municipios del país que ya están conectados, y RCN podría al azar, a alguno de sus corresponsales en estos municipios, enviar a cualquier escuela a esos para que verifique si los equipos están instalados y si el servicio se está prestando. Entonces, yo quiero decirle a ustedes y por supuesto a sus oyentes que no hay ninguna duda que en este momento el contrato se está ejecutando en condiciones normales, con un esfuerzo gigantesco porque los integrantes de la unión temporal han invertido de recursos propios más de 30,000 millones de pesos. Entonces ya va invertido 100,000 millones y eso se puede ver en la totalidad de los equipos que ya están instalados. Entonces sí se está cumpliendo el contrato. A ver, piensen ustedes que una multinacional como la que quiere aceptar la cesión de este contrato, que es una de las multinacionales más grandes del mundo, tiene 67 satélites. A ver, Colombia no ha podido ni siquiera poner un satélite en órbita, teniendo la mejor posibilidad por su ubicación. Y esta firma tiene más de 67 satélites y quiere asumir la continuación del contrato. ¿Ustedes creen que si la plata del anticipo se hubiese perdido, que si el contrato no se estuviese ejecutando, existiría el interés de una empresa tan grande, no solamente de garantizar el anticipo, sino continuar la ejecución? O sea, va a entrar con 70,000 millones en pérdida, no habría ningún interés. Ellos ya verificaron que el contrato se está ejecutando normalmente, que el anticipo está invertido, y por eso no tiene ningún problema en constituir la garantía y continuar la ejecución del proyecto. Abogado. Alguien me dice, es que la unión temporal quiere sacarla fácil aquí. No, porque, insisto, seguirán las investigaciones, seguirán los procesos, y si se demuestra que o alguien en el banco o alguien que intermedió la garantía o el que sea incurrió en un error, en un delito, que se le apliquen las sanciones que legalmente corresponden. Pero lo que yo llamo la atención, lo importante hoy en día en realidad es poder continuar la ejecución del proyecto. Eso se lo hemos dicho a la señora ministra. Pero la señora ministra dice, no, yo quiero caducar el contrato, y lo repite cada vez que sale en medios, cada vez que pone en Twitter, diciendo que ya no tenemos alternativa, porque tildó a los integrantes de la unión temporal de ladrones inescrupulosos y quedan objeto de manera inmediata de la caducidad.
Claro, pues hay una garantía que para el ministerio es falsa, el banco la ha negado y eso genera preocupación, por supuesto, sobre la idoneidad de quienes tienen el contrato. Abogado, quedamos pendientes de lo que digan las autoridades judiciales, que son las que van a tener que establecer cuáles son las verdades aquí.
Así es, ante las distintas versiones. De eso es lo que se trata. El ministerio no es el juez. O sea, el ministerio no puede decir si la garantía es falsa o no. El banco tampoco es juez. La unión temporal tampoco es juez. Los periodistas tampoco son jueces, ni yo tampoco soy juez. Tendrá que un juez de la República decir si esa garantía es falsa o no. Pero mientras tanto, lo importante, y quiero recalcar, lo importante es que se pueda continuar la ejecución del proyecto y que luego se respondan los que cometieron errores,
que tengan que responder, abogado. Y muchísimas gracias, que tengo otro compromiso.
Mucho gusto.
Ahora tenemos
aquí
otro compromiso.
La orden. Un gran abrazo.
Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados. El contrato que está en el ojo del huracán, contrato del Ministerio de las TIC, se quiere aplicar la caducidad. Ellos dicen que el contrato se siga ejecutando, que lo quieren ceder. Y aquí pues hay que averiguar un poquito más sobre cómo es esto de las garantías. Ellos dicen que buscaron a los corredores habituales, Rabe Corredores, y ellos dicen que como había dificultades en conseguir la póliza, buscaron a alguien que tenía contacto con el banco, no propiamente el banco, ojo, un señor Jorge Molina, y que ellos consideraban que la póliza era auténtica, que porque pagaron por ese trámite 2,000 millones de pesos. En esto de la póliza hay que hacer un poquito más de claridad. Y también hay que revisar qué tanto viene en proceso de cumplimiento el contrato y qué tanto no. Pero lo de las pólizas genera muchos interrogantes. Estamos en RCN Radio, vamos rápidamente con resumen de noticias de la hora.